Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. Les habíamos anunciado que después del acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, la oposición ha manifestado un primer punto de vista crítico sobre ese acuerdo. Y uno de los portavoces de esa oposición, el portavoz del grupo del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, está con nosotros. Lander Martínez, egunon.
Egunon.
¿Por qué son ustedes críticos con un acuerdo que todavía no conocen?
Bueno, lo primero porque vemos que este acuerdo, que ya era predecible y que ya hemos visto qué resultados ha dado en otras instituciones, ¿no? Como pueden ser las diputaciones o ayuntamientos, en las que al fin y al cabo una fuerza que, bueno, nominalmente se hace llamar progresista, como es el Partido Socialista, se diluye en gobiernos con el Partido Nacionalista Vasco, no pudiendo ni siquiera mover un ápice lo que serían los presupuestos en este tipo de instituciones, ¿no? Y además porque es un gobierno que nace sin ningún tipo de garantía de cara a las necesidades que tiene el país en este momento. Es un gobierno que nace sin mayoría, nace con 37 parlamentarios y parlamentarias, lo cual le obliga a abrirse a acuerdos, le obliga a ser muy dialogante. Es un gobierno que lo hace el Partido Nacionalista Vasco con un partido socialista que está en plena crisis, y eso mismo lo demuestra el hecho de que hoy tengamos que ver cómo ni siquiera el propio comité del Partido Socialista conoce cuáles son los términos del acuerdo, ¿no? Y ya se abre otro cisma dentro de lo que sería el PSE y el Partido Socialista. Y vemos también cómo es un gobierno conformado por dos partidos que son antagónicos en cuestiones tan centrales en esta campaña o en esta próxima legislatura, como es el autogobierno. Tampoco conocemos los términos en los que se va a dar ese acuerdo, pero van a ser a todas luces ambiguos y desde luego van a retrasar las demandas que tiene en este momento la ciudadanía de Euskadi de cara al blindaje de sus derechos sociales a través del autogobierno.
¿Cuál tendría que haber sido la alternativa entonces?
Pues habría que haber observado qué tipo de opciones existían. Desde luego, nosotros creemos que existe una mayoría progresista de 38 parlamentarios y parlamentarias en este Parlamento Vasco, que incluso desde la oposición podría haber trabajado para sacar muchísimas cuestiones de avance social adelante, que afronten problemas como la política laboral, el luchar contra el paro y sin ir porque de la mano de Confebask, el aumentar la garantía de ingresos que tienen aquellas 127.000 personas que en este momento están en riesgo de exclusión en Euskadi. Y desde luego este gobierno no nace tanto para crear acuerdos o tender puentes entre dos fuerzas que son diferentes, sino que nace más por parte del PNV sobre todo para bloquear los acuerdos a los que podrían llegar esas tres fuerzas que tienen cuestiones programáticas muy en común en lo que al avance social se refiere, ¿no? Por lo que en vez de ser un gobierno que nace en positivo, en vez de ser un gobierno que nace para mejorar la vida de la gente, nace para bloquear aquellos acuerdos que podrían llevarnos a un país que en este momento merecemos, que es un país de avance social, un país que vuelva a ser ejemplo en aquellas políticas sociales como lo fuimos en su día, un país que vuelva a estar a la altura de lo que su gente pide, que vuelva a tener servicios públicos y políticas públicas que sean de las que nos tengamos que sentir orgullosas.
Sin embargo, parece que sí hay una cierta coherencia institucional, porque el PNV y el PSE gobiernan juntos en ayuntamientos y en diputaciones.
Claro, pero la coherencia institucional no tiene por qué ir de la mano con la coherencia política. Y el hecho de que ellos hayan llegado a acuerdos en diferentes instituciones no tiene por qué responder a que por parte del Partido Socialista haya una coherencia política, ¿no? En este momento el Partido Socialista busca su supervivencia por el estado en el que está y porque está en este momento, es la cuarta fuerza del Parlamento Vasco y es una fuerza que está en caída libre respecto a su organización y a lo que a votantes se refiere, ¿no? Por lo que realmente la voluntad del Partido Socialista es intentar mover a un PNV de su modelo económico y social, que ya hemos visto que es inamovible, que ya hemos visto que en aquellas negociaciones en las que nosotros creíamos que eran nuestros dos socios para una mayoría progresista, no han conseguido ni van a conseguir mover de ninguna manera el modelo económico y social que quiere el PNV para este país en este momento, que no es un modelo de avance social, sino que es un modelo de estancamiento, es un modelo continuista al de la legislatura anterior, un modelo en el que nada sale adelante y lo que sale adelante sale mal y con prisas.
La coherencia sería un acuerdo EH Bildu Podemos Partido Socialista.
El acuerdo que nosotros planteamos, desde luego, no teniendo por qué ser de gobierno, porque al fin y al cabo tampoco hay que negar que es el PNV quien ha obtenido más votos y más escaños con diferencia, y es quien tiene que tener la iniciativa para conformar gobierno, pero también lo pueden hacer solos, ¿no? Y lo pueden hacer sin amarrar a un socio para bloquear los acuerdos que se pudieran dar en la oposición, porque al fin y al cabo ellos lo que han dejado claro es que no quieren que les pase lo que les pasó en la legislatura anterior, que la oposición era capaz de sacar leyes sin su beneplácito. Y desde luego un acuerdo a tres entre esas tres fuerzas progresistas que tú has mencionado para sacar estas políticas adelante con una mayoría parlamentaria de 38 sería un acuerdo político que tendría más coherencia programática que el que va a tener en este momento en el gobierno entre dos fuerzas que son antagónicas en muchas cuestiones.
Uh-huh. ¿Ustedes van a estar o no van a estar en acuerdos políticos esta legislatura?
Por supuesto que estaremos en acuerdos políticos. Es decir, el hecho de que tengamos diferencias de modelo con quien va a estar en el gobierno y tengamos diferencias, al fin y al cabo, con todos los partidos que conforman el Parlamento Vasco, no quiere decir que no vayamos a estar en todos aquellos acuerdos que creamos que sean buenos para el país y en los que intentaremos poner el sello de Carrequín Podemos de la mejor manera posible. Y tenemos un Parlamento Vasco que, uno, tradicionalmente ha estado fragmentado y tradicionalmente ha exigido grandes acuerdos. Y ahora estamos en una legislatura, además, que va a exigir grandes acuerdos de país. Va a exigir grandes acuerdos que definan cuál va a ser el proyecto de país que queremos para Euskadi en los próximos 10 años. Va a ser una legislatura en la que se hable de cómo avanzamos en política social y avanzamos en el rescate de la emergencia social, de cómo avanzamos en un mejor modelo de autogobierno, de cómo avanzamos en el avance de ese Estatuto de Guernica que en este momento ya está agotado, y también de cómo avanzamos en una paz y una convivencia que esté a la altura de lo que pide la ciudadanía.
Uh-huh. Economía y empleo y paz y convivencia son dos patas de ese acuerdo, al menos en lo que han transmitido hasta ahora PNV y Partido Socialista de Euskadi, a falta que conozcamos efectivamente su concreción. Y sabemos que en el autogobierno al menos han pactado, como estamos diciendo esta mañana, las discrepancias. Usted dice que el Estatuto de Guernica está agotado. ¿Cuál es el modelo?
El modelo es el de un nuevo estatus político para Euskadi, un nuevo estatus que tenga mayor garantía de blindaje de los derechos sociales. Al fin y al cabo, el autogobierno es la mejor herramienta que tenemos para blindar esos derechos sociales, esas políticas de protección social de las que podríamos ser ejemplo si no estuviéramos estancados en ese avance. Un modelo de autogobierno que ya incluya el derecho a decidir y que reconozca a Euskadi como nación que es y como sujeto político que es para poder decidir su futuro, pero que desde luego lo haga de una manera inclusiva, de una manera en la que no solo sean los partidos políticos los que participen en ese debate, sino también los agentes sociales, incluso la ciudadanía a través de ciertos mecanismos, y que desde luego tendría que ser refrendado finalmente por la ciudadanía mediante un referéndum o una consulta. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de actualizar el estatus político de Euskadi, estamos hablando del modelo de país que queremos y también una actualización de la arquitectura institucional.
Uh-huh. Si ustedes se ven cerca del Partido Socialista como partido progresista, se puede intuir que podrán alcanzar con este gobierno acuerdos en materia de economía y empleo, de paz y convivencia.
Desde luego nuestras puertas van a estar abiertas para llegar a todo tipo de acuerdos, pero tampoco vamos a ceder ante cualquier medida económica o social que sea regresiva, ¿no? Al fin y al cabo tendremos que saber, y esto también lo veremos y se lo preguntaremos al Lehendakari Urkullu en la investidura, qué postura van a tener ante los recortes que vienen, qué postura van a tener ante la RGI, qué postura van a tener ante un Lanbide que tiene que reformarse y que ya han decidido que no van a dejar en manos del Partido Socialista, qué postura van a tener ante los jóvenes que se marchan día a día y ante la universidad que está invirtiendo muchísimos millones de euros en esos jóvenes. Uh-huh. Eso tendremos que planteárselo al gobierno. Y si son capaces de extender la mano lo suficiente como para llegar a acuerdos que realmente sean de avance y que no sean o de estancamiento o de regresión, entonces llegaremos a acuerdos. Y luego en la paz y en la convivencia sí que es cierto que tenemos menos diferencias con este gobierno y que tendremos que trabajar por la construcción de un relato compartido, por una nueva ley de paz y convivencia. Tendremos que trabajar en el reconocimiento institucional de todas las víctimas, en la deslegitimación de la violencia, principalmente la de ETA, que es la que ha sufrido este país, pero también en dar apoyo institucional a aquellas víctimas de las torturas, del Estado, y, por ejemplo, seguir trabajando en algo como ha sido la Ley de Víctimas de Abusos Policiales, que era un primer paso, pero es insuficiente, y que además, por haberse hecho con prisas, ha pasado lo que ha pasado con el Gobierno central.
Uh-huh. ¿Es responsabilidad del Gobierno vasco, del Parlamento vasco, que esa ley haya sido recurrida por el Tribunal al Tribunal Constitucional?
En parte sí que hay una cierta responsabilidad a la hora de trabajar una ley que realmente es un primer paso para dar amparo a este tipo de víctimas, pero que ya se venía advirtiendo que tenía ciertas carencias jurídicas que ha sido la excusa que ha utilizado el gobierno central para recurrirla. No justificamos en ningún caso, ni mucho menos, de hecho aborrecemos este tipo de recursos que utiliza el gobierno central para paralizar todas las iniciativas que tiene el Parlamento Vasco de cara al avance de un país mejor, pero sí que es cierto que conociendo que suceden este tipo de cuestiones, este tipo de leyes hay que trabajarlas con pausa y no hacerlas con prisas con un fin electoralista.
¿Van a poner entonces el acento en este tema?
Desde luego la paz y la convivencia es uno de los grandes temas que tiene esta legislatura, porque nos encontramos probablemente en la legislatura en la que el desarme y la disolución de ETA sea una realidad, o debería de serlo, y en el que las administraciones además tienen la responsabilidad para facilitar este desarme. Y también reconocemos que existen víctimas de violencias plurales de motivación política que han existido en Euskadi, que exigen su reconocimiento, que exigen su reparación.
¿Van a apoyar a Maialen Iriarte o no?
No, nuestra postura ha sido siempre la misma, ha sido la de la abstención. Nosotros seguiremos trabajando en esa mayoría progresista de la que ya hemos hablado, y bueno, mientras nosotros intentábamos avanzar en ello, hemos visto como nuestros dos posibles aliados estaban centrados en negociar con el PNV como socio principal. Por lo tanto, nuestro apoyo no irá, por supuesto, ni a Urkullu y no a Maialen Iriarte.
Pero el sábado dijo usted aquí en Radio Euskadi, si EH Bildu quiere, podríamos hablar del tema.
Es normal que cuando dos fuerzas políticas son aliados naturales en muchas cosas, especialmente en la política socioeconómica, y tienen canales abiertos de conversación para lo que va a ser esta legislatura, pues hablen de todo, se encuentren para incluso simplemente exponerse sus diferencias políticas al respecto de, por ejemplo, la investidura de Maialen Iriarte, y tratar el tema con toda naturalidad, porque somos dos fuerzas que, si vamos a tener mucho que hacer juntas en esta próxima legislatura, tendremos que mantener canales sinceros abiertos.
Van a ser aliados, así se define.
No estoy planteando que vayamos a ser aliados en bloque, sino que cuando nosotros hablamos de un desarrollo de políticas sociales avanzadas, pues existen lo que consideramos fuerzas de alianza natural, como puede ser EH Bildu o el Partido Socialista.
Entonces, la posición del Carrequín Podemos será una abstención ante ambos candidatos.
Una abstención ante ambos candidatos, y desde luego una réplica y un discurso que ponga en tela de juicio aquello que Urkullu no quiera decir o no quiera exponer, y que le haga mostrar su postura ante muchas de las emergencias sociales que sufrimos en Euskadi.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el hecho de que haya 127.000 personas en exclusión. Por ejemplo, el hecho de que la pobreza mata y de que en este momento nos encontramos con 70.000 hogares que no va a tener calefacción. El hecho de que Lanbide, como herramienta para la ayuda al empleo, a la intermediación de empleo, no funcione y que tenga unas tasas mínimas de intermediación. El hecho de que en Lanbide, por ejemplo, se permita que aparezcan ofertas que vulneran los derechos laborales, se permita que existan becas que hacen que nuestros jóvenes trabajen de manera precaria. El hecho de que nuestra sanidad necesita un presupuesto mayor, nuestra educación necesita un presupuesto mayor, y el hecho de que vamos a sufrir ahora una oleada de recortes que vienen de Europa y luego del gobierno de España, y saber que Urkullu qué va a hacer con esos recortes y si realmente se va a plantar y se va a enfrentar ante esos recortes que vienen.
Son las 9:15 de la mañana. Seguimos con Lander Martínez, portavoz parlamentario del Carrequín Podemos. Quisiera hacerle algunas preguntas también en torno a ese nuevo proyecto interno de Podemos, un proyecto de reorganización interna. ¿Ustedes en Podemos Euskadi qué es lo que quieren ser dentro de un Podemos confederal?
Bueno, Podemos Euskadi entendemos que tiene entidad y autonomía política y organizativa suficiente como para poder gestionar la acción política que tiene Podemos en Euskadi, ahora que estamos en todas las instituciones y ahora que creemos además que el camino de la descentralización es el camino que debe llevar Podemos. Nosotros en este momento estamos planteando una asamblea de Euskadi que será a principios de enero, si no me equivoco, el 14 de enero, para pactar una serie de mínimos entre toda la militancia, para llegar a una serie de mínimos organizativos y políticos que queremos que aparezcan en los documentos de Podemos, que queremos que aparezcan en la nueva estructura que va a recibir Podemos tras aquella Asamblea de Vista Alegre 2, que va a definir cuál es el futuro del partido en todo el Estado, porque creemos que no solo por los resultados obtenidos aquí, sino que por la importancia que tiene ser un partido que reconoce las diferentes nacionalidades y que opera en una de ellas, requiere que el partido a nivel estatal y completo reconozca que esa realidad existe en el país, que sea de vital importancia dentro de la estructura y de la organización el reconocimiento de esos espacios diferentes y de la federalidad, de la confederalidad o del modelo al que se vaya. Al fin y al cabo existen diferentes modelos. Y desde luego que avance, entendiendo este modelo, en una descentralización que permita esa autonomía, que es cierto que ya la tenemos, pero que necesita estar sobre el papel.
Uh-huh. Cuando dicen ustedes que el camino es la descentralización, ¿están asumiendo implícitamente que hasta ahora Podemos era centralista?
Asumimos que hemos construido un partido y que cuando construimos este partido y cuando nos establecimos como tal, el primer paso que se dio es el de una estructura estatal. Porque la estructura territorial vino después y se constituyó después de la estructura estatal. Y eso no permitió que aquellas estructuras territoriales que se formaban y que iban conociendo el territorio y que iban desarrollando su política en el territorio pudieran aportar al documento político organizativo estatal lo que tienen que aportar los territorios, ya no como facciones o como partes de una elección o a la hora de formar una dirección, sino como la propia entidad del partido en el territorio, que lo conoce desde más cerca, que conoce cuáles son sus municipios, que conoce cuáles son sus realidades y que tienen que llevarla a la hora de conformar una nueva estructura de partido.
Eso significa que ustedes serán aquí soberanos para definir, por ejemplo, políticas de alianzas.
Somos soberanos para definir políticas de alianzas, pero también hay que dejar claro que nuestras políticas de alianzas han de ser siempre votadas y refrendadas por la militancia, por lo que aunque la dirección quisiera definir una alianza, ya sea de gobierno o de cualquier otro tipo, generalmente de gobierno, de cara a una institución vasca, esta alianza siempre tendría que ser refrendada con un documento transparente, no como el del gobierno que se va a conformar ahora, que todavía no conocemos ni siquiera cuáles son los términos más allá de lo que se ha filtrado, con un documento que se envía a toda la militancia y que es público y que permite que nuestra gente pueda votar y pueda decidir, o cualquier inscrito o persona que se quiera inscribir pueda votar y pueda decidir si esa alianza es la correcta para Podemos o no.
¿Se llegó a especular en algún momento con la posibilidad de establecer una especie de grupo vasco-navarro dentro de Podemos? ¿Eso es viable? ¿Tiene alguna base? En fin.
Desde luego nos esforzaremos. Bueno, ya tenemos una relación cercana con lo que sería Podemos en Navarra. Tenemos una relación cercana, desde luego, con su secretaria general, con Laura Pérez, o incluso con diferentes parlamentarios y parlamentarias. Yo trabajo siempre que puedo estrechamente a nivel de organización con ellos. Y sí que nos esforzaremos, desde luego, en una vez tengamos ciertas pautas que queramos sacar desde Euskadi, acercarnos a Navarra y ver de qué manera podemos trasladar esa realidad que existe, realidad de que compartimos social, culturalmente, incluso económicamente, entre Euskadi y Navarra, para trasladarla a Podemos y trasladarla a su estructura. Desde luego, sí que van a existir este tipo de conversaciones y sí que van a existir este tipo de interactuaciones para ver qué fórmula es la mejor para llevar esa realidad a nuestra organización.
Uh-huh. Pero un órgano unitario de organización, de momento no.
De momento no hemos hecho una reflexión tan profunda como para plantear un órgano unitario. Tenemos que estudiar cuál es la realidad, porque también tenemos que entender que en este momento las instituciones vascas y navarras están separadas. Nosotros apostamos por una cercanía entre esas instituciones y apostamos incluso por un órgano común entre Euskadi y Navarra a nivel institucional. Pero de momento la realidad es esa y tendremos que ver de qué manera podemos combinar esas dos realidades. Que existe una cercanía, que existen unos lazos entre estos dos espacios territoriales y que también las instituciones están separadas y tenemos que ver cómo orientamos nuestro trabajo de esa manera.
Uh-huh. El miércoles estreno con ese debate de investidura. ¿Quién va a llevar la batuta, señor Martínez?
Pues en nuestro caso, Pili Zabala será quien intervenga en el primer turno de réplica y luego también nosotros al final conformamos una coalición y mañana cuando tengamos una reunión de grupo definiremos cuáles son los turnos finales. Pero el papel protagonista desde luego le corresponde a Pili Zabala como candidata al Lehendakari que fue y como persona que de mejor manera va a poder enfrentarse a aquellos candidatos y a sus discursos.
O sea que en el Parlamento Vasco vamos a ver un esquema similar al del Congreso en el papel de Podemos con las mareas, En Comú, etcétera. O sea,
efectivamente, el modelo del Congreso creemos que es bastante positivo de cara a mostrar la pluralidad que compone la coalición que es el Carrequín Podemos. Obviamente, todos nuestros parlamentarios y parlamentarias van a ser protagonistas en los discursos parlamentarios y cuando se trate de discursos como la investidura, como la política general, tenderemos a un reparto de tiempos entre las diferentes fuerzas políticas que conforman la coalición.
Uh-huh. 9:21, el portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko. Vale,